Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días y bienvenidos a otro encuentro en Uniradio. Tengo el gusto de compartir otra mañana, una mañana muy especial, sí, con mi querida Carolina Baslemos. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Todo bien, Ceci?
Todo bien, todo bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial.
Sí, estamos realizando de algún modo es un miniciclo especial con los candidatos al rectorado. Hace muy poco nos acompañó Roberto Markarián. Y hoy nos acompaña Rodrigo Arim, él es investigador del Instituto de Economía en los grupos de Mercado Laboral y Pobreza y Desigualdad. Se licenció en Economía en la misma facultad, donde posteriormente ejerció como docente, investigador y decano.
Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Torcuato de Itela de Buenos Aires, en la Universidad de Chile y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
En su ejercicio como profesional fue coordinador de investigación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dirigió el área de políticas sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se desempeña actualmente como miembro del Consejo Directivo Honorario del Centro de Estudios Fiscales.
Cerró recientemente dos periodos como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y hoy le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Todo bien?
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en este estudio que no conocía. Había tenido la experiencia de estar con ustedes en buceo. La verdad que es un avance importante. Es un precioso estudio.
Bueno, bienvenido.
Orgullo universitario.
Muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos, sí, de este espacio que decíamos un poco también fuera del aire con Ceci, que es un espacio de todos, ¿no? Que convoca a todos los servicios de la universidad, lo cual es bien interesante. Bueno, hablábamos un poco con Cecilia antes de arrancar la entrevista y decíamos por dónde arrancamos, el vamos tiene que ser, ¿por qué te querés postular para rector de la Universidad de la República? Vamos a ir por ahí en un principio.
A ver, más que querer como actitud individual, creo que lo que termina configurando la situación para que acepte este desafío tiene que ver con la presencia de distintos colectivos que en distintos momentos se fueron arrimando para intentar convencerme que tomara esta decisión. Esto lo digo porque creo, francamente, hasta el año pasado mi respuesta había sido bastante rotunda de que no estaban dadas las condiciones hoy en la universidad para encarar ciertos procesos de discusión que para mí son bastante relevantes y que creo que eso fue cambiando en la medida que más personas, pero más grupos, se fueron arrimando diciendo, bueno, vale la pena que la Universidad República se piense a 15, 20, 30 años, que retomemos algunas discusiones que hemos tenido paralizadas por un periodo de tiempo relativamente prolongado, que elaboremos una nueva agenda universitaria, porque en realidad universidad sin transformación no es universidad y creo que es parte de las responsabilidades que tenemos todos como universitarios preguntarnos qué institución, qué universidad pública requiere el país de aquí a 20, 30 años y tomar las decisiones que consideremos pertinentes desde nuestra autonomía y desde nuestro gobierno para encaminar el barco en esa dirección.
¿Cuáles van a ser tus principales ejes de trabajo o hacia dónde va a apuntar tu programa de trabajo y de tu equipo?
Yo creo que acá tú lo planteas bien, es programa, mi trabajo y de equipo, ¿no? Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo en primer lugar del gobierno universitario y creo que es importante tener en cuenta cuál es el contexto en donde van a transcurrir los próximos 4 años, que son los años que corresponden al rectorado que se viene, ¿no? Es un contexto bastante peculiar y distinto que el que operó en otros momentos. Por un lado, y esta es la mala noticia, es probable que estemos cerrando este año con una ley presupuestal con una asignación de recursos incrementales prácticamente cero para la Universidad República. Y eso se repite en el año 2019, por mandato constitucional, no hay posibilidad alguna de que existan incrementos presupuestales por lo menos permanentes en el 2019. Los dos primeros años del próximo rectorado son años de penurias. Es un escenario que difícilmente se revierta en el correr de la discusión que hoy estamos dando en el Senado. Y por lo tanto es un escenario que desde el punto de vista de pensar la Universidad República es complejo. Los otros 2 años, o sea, la segunda parte del próximo rectorado, coincide con el cambio de gobierno nacional. Y coincide también con lo que suele llamarse la ley madre de cualquier gobierno, que es la ley presupuestal. Esa ley se va a discutir durante el primer año de gobierno, 2020, y en todo caso puede llegar a tener algunos efectos presupuestales recién en el 2021, que sería el último año del actual periodo rectoral.
Entonces, ¿cómo gobernar con tantos obstáculos y tantos cambios?
Porque yo creo que en realidad es una oportunidad. Es una oportunidad para que la institución haga... se centre en discusiones programáticas de largo aliento, Por supuesto, la gestión cotidiana sigue que seguir operando. Nosotros tenemos que proteger algunos programas, tenemos que cuidarnos de que estas penurias económicas no se transformen, por ejemplo, en una baja en la calidad en nuestra enseñanza de grado. Cuando tantos estudiantes están ingresando a la Universidad de la República, seguimos creciendo en términos de matrícula. Pero hay un esfuerzo muy grande que va a tener que ver con cómo nos paramos frente a la sociedad en la elaboración de una propuesta programática cuyo respaldo presupuestal sea nuestra propuesta de ley, ¿sí? Desde la autonomía universitaria. Entonces, entiendo que los próximos 2 años son años donde deberíamos centrarnos en discutir con mesura, con vehemencia y a la misma vez con un ritmo adecuado, un plan universitario para el quinquenio en clave de un Uruguay y de una universidad que tiene que pensarse a 15 a 20 años. Dicho en buen romance, salir de la discusión cotidiana que a veces a los universitarios y a todos nos lleva el peso cotidiano, el estar arriba de temas que son relativamente puntuales y cuya trascendencia en largo plazo puede ser menor, y ubicar la discusión en un plano un poquito más amplio, ¿no? Que esto no es trivial, porque en realidad creo que es importante que la universidad muestre en la ley presupuestal una propuesta muy sólida, muy robusta, que le indica al país cuáles son las metas que nos estamos imponiendo para los próximos años, cuáles son los compromisos presupuestales que estamos pidiendo al país que tenga para alcanzar esas metas y cómo vamos a medir esos avances, ¿sí? Que tiene que ver con democratizar el acceso a la educación terciaria y superior, mejorar nuestras tasas de retención de los estudiantes, que los estudiantes se sientan cómodos en la institución, ¿sí? Y que logren culminar su ciclo de formación. Uruguay está muy atrasado en este plano, y esto es un tema central. Tiene que ver también cómo generamos instrumentos para que los jóvenes docentes se sientan un incentivo fuerte de permanecer en la institución y tener su propia carrera vital aquí. Uh-huh. Y tiene que ver también con repensar nuestra propia institucionalidad, entre ellas la ley orgánica. Pero eso tiene que traducirse en una ley potente, como lo fue, por ejemplo, el Plan Mayolo. El Plan Mayolo en realidad es un plan que tanto reivindicamos los universitarios como un hito en la discusión de la institución. Fue un plan elaborado para presentar una ley presupuestal. Entonces, creo que eso es un poco el camino que tenemos que recorrer en los próximos años, sabiendo que son años complejos desde el punto de vista presupuestal. O sea,
algunas cosas ya las fuiste planteando, las fuiste poniendo en la mesa. Obviamente no vamos a pedirte que hagas un balance de lo que fue la gestión de Marcarián, porque no corresponde. Pero sí preguntarte cuáles son las cosas que sentís que te ponen en una vereda enfrente o que te diferencian respecto a su gestión y que te hacen de algún modo, te generan a ti y a tu equipo una motivación para presentarse a pelear un poco ese rectorado.
A ver, primero reivindicamos los acuerdos. Creo que la universidad tiene algunos grandes acuerdos que son el sostén para pensar algunos temas, ¿no? En este proceso de discusión, como sucede cuando funciona adecuadamente un proceso democrático, creo que fueron emergiendo un conjunto de diferencias importantes que no hay que tampoco dramatizar. La Universidad de la República no debe ser un espacio de unanimidades, es un espacio de discusión, de elaboración, y en todo caso por hacer síntesis, que entiendo que abarcan algunos tópicos relevantes. Por ejemplo, la convicción sobre la necesidad de cambiar la ley orgánica. Yo arranco esta campaña desde la convicción de que la Universidad de la República tiene que cambiar su ley orgánica. No quiere decir que la vamos a cambiar en un año, ni que la propuesta universitaria la vamos a presentar en 2 años. Una cosa es elaborar un proyecto de cambio de ley orgánica y otro elegir el momento político para presentarlo. Sí. Pero entiendo que eso es un tema que debe ocupar un espacio importante en la próxima agenda. En este caso, el rector ha planteado algunas dudas al respecto y ha planteado que es muy complejo el proceso y que hemos fracasado varias veces. El fracaso no es excusa para seguir transformándonos.
Sí, algo que nos decía acá en entrevista hace pocos días, no es cuestión de incendiar la ley orgánica.
No, la ley orgánica es
obviamente se tienen que hacer cambios, pero sí, a ver, con más cautela lo toma,
sí,
¿no?
Yo creo que hemos sido demasiado cautelosos. Usted es una factal Nobel, en realidad tienen voz, una voz que se escucha en el Consejo Directivo Central, pero no tienen voto. Y en realidad, puedo empezar, bueno, es un problema de transición. En algún momento del tiempo lo vamos a tener y no falta tanto. Bueno, la Facultad de Ciencias, desde 1990, tiene voz y no tiene voto, casi 30 años, y no hemos resuelto el problema. Entonces, por tanto, yo entiendo que no puede haber ciudadanía de primera y de segunda en la Universidad de la República. Estudiantes, docentes y egresados, cual sea nuestra carrera universitaria, tenemos el mismo derecho a que nuestra voz se escuche en el mismo lugar y nuestro voto también se va a sentir con la misma fuerza. ¿Sí? Y eso es la realidad hoy que no sucede. No sucede porque hay servicios y, por lo tanto, órdenes completos que no tienen voto en el Consejo Directivo Central, en el máximo órgano de la institución. Yo creo que eso no es una trivialidad. Y es un problema que venimos arrastrando ya hace décadas. Es importante darle ritmo a estas cuestiones. Uh-huh. Eso no quiere decir que tenemos que agregar servicios en el CDC, esa no es la solución solamente. Posiblemente haya que repensar el funcionamiento de las áreas, jerarquizando el funcionamiento de las áreas. Una de las cosas más para mí, entender, más entusiasmante en los últimos periodos como decano, tiene que ver con que he visto casi que fortalecerse las áreas casi de cero. O sea, hoy las áreas son una estructura que tiene sus debilidades, por supuesto, pero donde funcionan los espacios de coordinación y funcionan también como espacio de dirimir algunas discusiones previo a otros órganos de gobierno. Entonces hay que pensar también quizás que las áreas tengan otro papel, bueno, pero es un tema importante. Yo creo que tiene que estar, no nos podemos escudar ni en la dificultad ni en los fracasos previos para negar la necesidad de que la ley orgánica sea transformada.
¿Cuál va a ser el primer paso para comenzar a transformar esa ley?
Bueno, definiremos con los colectivos, con los órdenes, una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que tiene que ser obviamente gobernada, no va a ser una propuesta proveniente del rectorado, el rector, y está muy bien que así sea, tiene muy escaso poder en la Universidad República. Poder de decisión cotidiana en algunos temas puntuales de gestión, pero poder de decisión política es muy escaso. Lo que tiene en todo caso es la capacidad de ayudar a construir una agenda que es una agenda colectiva. Por lo tanto, con los órdenes definiremos una metodología de trabajo que nos permita ir avanzando en forma sistemática en dilucidar qué aspectos de la ley queremos transformar. Con algunos cambios en la ley, la realidad puede cambiar dramáticamente. No quiere decir que tenemos que dar vuelta a la ley. Eso es una forma de plantear un discurso maniqueísta. Nadie está planteando eso. Pero hay que cambiar la ley porque hay servicios que no tienen voto, porque tenemos un Consejo Directivo Central integrado por 30 personas que toma decisiones ejecutivas. ¿Sí? Es un Senado, tiene el tamaño de un Senado. Porque necesitamos priorizar el cogobierno. Priorizar el cogobierno quiere decir que el cogobierno ocupe la mayor parte de su tema en discutir temas estratégicos, ¿sí? Y no temas vinculados a la necesaria e imprescindible gestión cotidiana, ¿no? Y eso es un camino que tenemos que recorrer juntos. Veremos con la metodología, quizás la metodología de generar grupos de trabajo gobernados para ir elaborando borradores. Primero identificar cuáles son las prioridades, elaborar borradores en ese plano, cuáles son los aspectos más consensuales, cuáles no, y avanzar sobre lo construido, ¿no? Es una discusión que ya hemos tenido en otro momento.
Ahora, ¿cuáles son esos otros aspectos grandes que necesita modificar la Universidad de la República? Y ya engancho con esta pregunta el tema proceso de descentralización, que ya va cumpliendo sus 10 años, y leía en una nota que decías como que en los últimos años la consolidación del proceso de descentralización no ha sido tan fuerte como en un principio. Ir un poquito por ahí, eso es otro de los aspectos grandes que hay que modificar.
Es otro aspecto grande. El interior, el desarrollo de la Universidad Interior es una novedad muy importante para la Universidad República, un cambio que creo que a esta altura reivindicamos todos en la institución. No siempre fue así, pero lo reivindicamos casi como forma unánime, como un cambio importante que vivió la universidad en los últimos años, que además tiene cifras de éxitos razonables, ¿no? O sea, y presentes, ya son contestables esto en términos de estudiantes,
sí,
de egresos.
Sí, con un crecimiento de matrícula impresionante.
Exactamente. Ahora, es una realidad joven, y por joven frágil institucionalmente. Suelo hacer la misma analogía. Si la Facultad de Ciencias Económicas y Administración durante los últimos 4 años tuvo la mala suerte de tener un mal decano, es probable que le pase relativamente poco. La inercia institucional de una facultad consolidada desde el punto de vista de sus estructuras hace que los procesos de enseñanza, el proceso de investigación sigan operando pese a que puedan existir algunas ausencias de direcciones claras por parte del decanato. ¿Sí? No sucede en el interior. En el interior la fragilidad tiene que ver con la dificultad para construir institución. ¿Sí? Corremos riesgos de que operen ciertas fuerzas centrífugas, de que haya grupos que se aíslen, que intenten proteger lo que tienen ante ausencia de respuestas, o docentes que se frustren, estudiantes que en realidad no encuentran lo que buscan y terminan tomando la decisión de venir a Montevideo a estudiar, que es lo que no estamos deseando que no suceda, uh-huh, cuando tenga una oferta razonable en el territorio. Va a seguir sucediendo en el sentido de que hay ofertas que no están. Pero
En cuanto a la oferta académica, ¿qué opinión tenés? Porque lo que tiene también de distintivo la universidad en el interior del país es de ofrecer, de algún modo, académicamente, carreras que no hay en Montevideo y que tienen que ver propiamente con la localidad.
Bueno, en este momento tenemos como, en paralelo funcionan ofertas como la que tú comentas y después ofertas que son réplicas de Montevideo. Eso está muy bien que suceda en ambas direcciones, ¿no? Yo creo que la evaluación general es una evaluación muy positiva. Tenemos egresados de carreras nuevas que no existen en el país. En Tacuarembó, la única manera de ser ingeniero forestal en Uruguay es estudiar en Tacuarembó.
Sí, claro.
Eso es un cambio casi que de la geografía del conocimiento en el país, para tomarlo en una magnitud adecuada. Lo que sucede es que hay que hacerle seguimiento a esos procesos y hay que evaluarlos como hay que evaluar todo lo que hace la Universidad de la República. Y no tenerle miedo a la palabra evaluación. Que una institución como la universidad le tenga miedo a la evaluación sistemática es de por sí problemático, ¿no? Entonces, y hay que corregir lo que haya que corregir. Es probable que hay algunos proyectos dentro de ese marco más general de la descentralización que no funcionan de forma adecuada. Tendremos que corregir el rumbo y reasignar algunos recursos a la descentralización, no a otras finalidades, ¿sí? Pero entiendo que hay algunas demandas de consolidación que son muy importantes. Yo siempre pongo un ejemplo porque me parece particularmente complejo. En el interior conviven dos estrategias. Conviven y se articulan. Lo que llamamos los ex polos de desarrollo universitario, ¿sí?
Sí.
Que implicó un esfuerzo para erradicar docentes de alta dedicación en distintas áreas del conocimiento, y las carreras nuevas. Las carreras nuevas se financian con recursos distintos a los PDU, por más que articulan entre ellos, ¿sí? ¿Qué sucede? Los docentes que hoy están contratados con fondos de carreras, en la medida que quienes están pagando sus sueldos son los servicios de Montevideo, ¿sí?, no tienen ninguna oportunidad de concursar para un grado efectivo. ¿Por qué? Porque la apertura presupuestal viene todos los años al servicio de referencia desde la CCI, desde el órgano que coordina el tema del desarrollo de la Universidad del Interior, y hay una apertura anual. O sea, nosotros no podemos hacer llamados a efectividad porque el año que viene no sabemos si tenemos los recursos. ¿Sí? Los vamos a tener, pero el andamiaje institucional que hoy hay hace que esos recursos estén en forma permanente en la CCI, no en los servicios, ni en los centros universitarios regionales. Entonces, en este momento tenemos docentes que hace 8 años que son interinos. ¿Sí? Cuando estamos aprobando un estatuto personal docente que va exactamente en la dirección contraria de efectivizar todos los cargos, y cuando estos docentes además tienen muy pocas chances de efectivizar una carrera docente, porque en unos casos es un grado sur interino, sí, y no pueden tener otro grado, no porque no tengan los méritos, sino simplemente porque no hubo los llamados adecuados por el proceso de ejecución presupuestal. ¿Sí? Entonces son cosas que, como suele pasar en las experiencias novedosas, la mística al comienzo ayuda, y hay docentes que no les importa ni cuánto le pagamos, ni cuándo le pagamos, ni qué grado le pagamos, pero les importaba desarrollar esa experiencia del interior. Entonces,
el proyecto.
Claro, pero después de casi una década, tiene que haber respuestas institucionales sólidas al respecto.
Claro.
Y eso todavía estamos en un debe grande, este plan.
¿Y cómo abordar la descentralización sabiendo que el presupuesto de la universidad va a ser tan acotado? ¿Cómo seguir creciendo?
Yo entiendo, y esto es un, podrán decirme que es un acto de fe, pero creo que tengo ciertos fundamentos para pensarlo en esta lógica, que a diferencia de lo que sucede en Montevideo, donde los servicios tenemos una situación bastante más dramática, en el caso del interior, la propia evaluación sistemática, transparente y metódica de lo que estamos haciendo puede permitirnos tener ciertos márgenes presupuestales, ¿no?, para mover algún recurso y consolidar algunas estructuras. Por la juventud misma, porque está todavía mucho más en consolidación. En Montevideo tenemos todos los cargos más consolidados, las estructuras académicas y funcionales mucho más consolidadas. Eso hace mucho más dificultoso los procesos de reasignación en ese plano. En el interior creo que tenemos una chance, que tenemos que aprovechar con los docentes y estudiantes que están radicados en el interior, ¿no? Esto no puede hacerse pensando solamente desde Montevideo y en forma vertical. Hay que hacer un diálogo fluido con los que son los colectivos que están impulsando el proceso en el territorio.
Me pareció súper interesante algo que comentabas en una nota que leí de Brecha, que tiene que ver con que en la Facultad de Economía se logró revertir los niveles de deserción. Contame un poco sobre eso y cómo se puede trabajar, pero a nivel más macro, para toda la universidad. Me parece un punto interesante, digo, porque los estudiantes, lamentablemente, es un nivel alto la deserción en los primeros años de la carrera.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, entre el 2000 y el 2011... egresaban aproximadamente 500 estudiantes con títulos de grado, ¿no? Contador público, licenciado en economía, licenciado en administración o licenciado en estadística. Y no había ninguna tendencia. O sea, podía haber 520 un año y en el siguiente 480, pero no había ninguna tendencia al aumento. Pese a que la matrícula estaba creciendo en el periodo. A partir que cambiamos el plan de estudio en 2012, esa tendencia se revierte y hoy tenemos un promedio de 1000 estudiantes que el doble. Duplicamos el egreso. Y esa tendencia va a seguir aumentando un poco más, porque el plan 2012 está madurando recién. Entonces el efecto global del cambio de plan se va a sentir posiblemente en los próximos 2 o 3 años, como para que se estabilice. Hay que sumar otros cambios de por medio. Una cosa súper interesante, hablando del interior, nosotros pasamos de ser una facultad que no tenía ninguna oferta en el interior del país. Sí, habíamos tenido una experiencia con la Escuela de Administración puntual, en un esquema charter, donde desarrollamos una generación, a tener en este momento una carrera completa de pregrado, que es el Tecnólogo de Administración y Contabilidad, en Tacuarembó y Maldonado, y básicamente con la posibilidad de hacer 2 años de esa misma carrera en Rocha, en 33, Minas y en Salto. ¿Sí? En Salto 1 año, pues el ciclo inicial rotativo que tenemos junto al área. ¿Qué sucede? Nos está pasando algo muy interesante, que hay estudiantes que egresan de la Tecnicatura en Administración y Contabilidad y con 2 años y medio les falta 1 año y medio para ser contadores y ya están egresando como contadores. Vienen a Montevideo y no les falta muy poquito para poder egresar. Entonces eso también ayuda al aumento del egreso, más en general de la facultad. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logró esto? Bueno, se logró con planes que siguen los criterios de la ordenanza de grado, que flexibilizaron trayectorias, que le dieron libertad al estudiante, libertad con guía. Hay algunas discusiones que son bastante falaces en este plano, ¿no? La ordenanza de grado, la acreditización no implica una especie de patente de curso donde el estudiante puede elegir lo que quiera. No, implica que tiene libertad que no tenía antes, pero que esa libertad tiene que ser guiada académicamente para construir perfiles de formación que sean adecuados, ¿verdad? Implica también una navegabilidad del sistema que no teníamos antes. Voy a poner un ejemplo solamente. Nosotros tenemos una carrera que es la Tecnicatura en Administración en la facultad, que es distinta al Tecnólogo de Administración que les comenté recién en el interior, ¿no? Que las personas, fundamentalmente los estudiantes que ingresaban a la Tecnicatura de la Administración son estudiantes con estrada trabajando. Un perfil bien distinto a los estudiantes de grado que ingresan, ¿no? Con 18 años, sin trabajar, ¿no? Y con mucho esfuerzo lograron ingresar a una carrera de grado luego de 3 años. La facultad, si ellos querían volver a la carrera de contador público, ya la versión correcta de contador público tradicional o contador público con perfil más de administración, la reconocían nada más que 7 materias, luego de 3 años de formación. O sea, era casi como ludo, volver para atrás.
Claro.
Hoy tenemos que, porque tenemos una grilla más flexible, una grilla más amplia, la Tecnicatura de Administración es una trayectoria posible dentro de esa grilla de materias. Pero el día que egresan con esa Tecnicatura, les falta 1 año y medio para ser licenciados en administración. Y hoy tenemos, dentro de los 200 estudiantes que han egresado como de administración, 2/3 partes provienen de la Tecnicatura de Administración. Y antes del 2012, antes que hicimos estos cambios, solamente 10 estudiantes entre el 2000 y el 2012 habían logrado terminar una carrera de grado luego de terminar la Tecnicatura de Administración. Eran como dos mundos distintos, totalmente disociados. Claro. Entonces yo creo que esas estrategias dan fruto. Y dan fruto en la medida en que uno las profundice y las cuide. Hay que complementarlas, mejorando algunos programas. Yo soy muy hincha del programa de acompañamiento por pares, de tutoría de pares. Hay temas de diseño que hay que tener algunos cuidados, que tiene que ver con cómo se asignan los estudiantes que ingresan acá a los tutores, pero hay que hacer un acompañamiento claro de los estudiantes, hay que ofrecerles trayectorias que sean más funcionales a sus propios perfiles. La heterogeneidad estudiantil no es un karma, es un valor de la institución. Nosotros necesitamos más estudiantes universitarios, por lo tanto más diversos. Y si son más diversos, necesitamos tener herramientas distintas para construir trayectorias que sean adecuadas para ellos, ¿no? Que sean atrapantes para los estudiantes. Al final es lo que nos importa, ¿no?
Algo que nos preguntábamos también tiene que ver con las PPP. Uh-huh. Las PPP, que es un tema de discusión que hace un par de años se puso en la mesa también en la Universidad de la República por el plan de refuncionalización del Hospital de Clínicas. PPP sí, PPP no. Fue un tema de discusión bastante grande dentro de la universidad. Algo que leíamos también es que mencionabas que fue una discusión desacertada, de algún modo, lo que surgió en el plan de refuncionalización. Contanos un poco qué pensás sobre el estado de situación de hoy de este plan y de lo que ha sucedido a lo largo de él.
Yo creo que hay dos elementos bien distintos. La PPP es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo. Uh-huh. Es un instrumento funcional para lograr ciertos objetivos de política pública en algunas áreas, y disfuncional o inadecuado en otras áreas. Entonces, dramatizar sobre el uso o no de un instrumento nos lleva a un plan de discusión que evita lo conceptual y va a discutir sobre el instrumento y no sobre lo que queremos hacer con ese instrumento. Es un instrumento que tiene dificultades, y yo siempre fui relativamente escéptico sobre su viabilidad para refuncionalizar hospitales y clínicas. Uh-huh. Pero de vuelta, pues no porque considere que el instrumento haya que descartarlo en sí, sino porque el propio hospital es una región muy compleja, porque el Uruguay no tiene experiencia de financiar obras de la complejidad del hospital de clínica a través de este mecanismo. ¿Sí? Las obras que estamos financiando son bastante más sencillas como país, no me refiero. Y porque además requiere un compromiso presupuestal de largo aliento del Poder Ejecutivo, que es riesgoso desde el punto de vista político. ¿Sí? ¿No? Porque no nos van a dar la plata, porque es un compromiso del Estado. Lo que nos puede llegar a pasar en algún momento es que en el año 15, el incremento presupuestal de la Universidad de la República es tanto, pero va solamente para pagar la factura PPP. Y eso es muy complejo para la universidad. Es complejo porque de alguna manera puede plantearse un problema de bloqueo de otros programas universitarios. Entonces, yo desde ese escepticismo, que creo que puede no ser un instrumento adecuado, entiendo que la universidad dio una mala discusión. ¿Por qué? Porque discutió como si la PPP fuera un problema de principios y no sobre un problema de idoneidad de un instrumento. ¿Tá? Y no terminamos de lograr analizar si es un instrumento idóneo o no para seguir avanzando en esta lógica. Más allá del escepticismo que les planteo en este caso, creo que les faltaron pasos adicionales, que no era seguir avanzando en la PPP, era seguir avanzando en la comprensión definitiva o no de que fuera un instrumento adecuado, que son cosas bien distintas, ¿sí? El hospital, el proyecto de refuncionalización es un buen proyecto en general, y esto yo intento ser bastante agnóstico, porque cada uno cuando habla de otras áreas debería tener la misma actitud de no opinar sin demasiado fundamento. A mí me convencieron de que en la discusión universitaria que es un proyecto razonable. Tendremos que buscar otro mecanismo de financiamiento, ¿sí? Y tendremos que buscar también otra forma en donde el hospital se relacione con el sistema de salud del país. Porque hoy seguimos teniendo una dificultad grande. O sea, el hospital recibe recursos provenientes de ACE, pero son recursos muy escasos por el nivel de prestaciones que da al país el hospital.
Sin duda, es uno de los prestadores más importantes de salud pública de nuestro país. ¿No? Eso, sin duda, es enorme el trabajo.
Y para poblaciones muy vulnerables, además. ¿No? Entonces, en términos de dimensiones relativas, el hospital hoy es algo así como un quinto del presupuesto universitario. Por lo tanto, tiene un peso muy relevante en el funcionamiento de la institución. El hospital hoy es un hospital que trasciende su lógica de ser un hospital universitario para formar recursos humanos y generar investigación.
Muchísimo
brinda
más,
un conjunto de prestaciones mucho más amplias de las que serían requeridas solamente si cumplimos esta función. Y tenemos que rearmar un contrato social con el Estado.
Sí, de formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, sin duda alguna. Ahora, la búsqueda igual tiene que ser por otras alternativas. Negamos entonces las PPP. Me pregunto esto porque también veía que mencionabas que lo que hay que tener en realidad es mayor presupuesto.
Correcto.
Pero ¿cómo hacemos si sabemos que no? Es muy difícil.
Hay que ser muy realista. Nosotros no tenemos un refuerzo presupuestal destinado a hacer algo con el hospital de clínicas, hacer una refuerzo completa proveniente por el Ejecutivo, no lo vamos a poder hacer. Okay. Con presupuesto universitario, con nuestro presupuesto universitario actual, o con cualquier incremento de las magnitudes similares a las que hemos recibido en otros periodos donde tuvimos más o menos aumento, no lo vamos a poder sostener. O sea, esto requiere una política pública que trascienda a la universidad. ¿Sí? Durante este periodo de gobierno se nos dijo, bueno, estamos dispuestos a hacerlo a través solamente de la PPP. Nos dejan abierta solamente una puerta. Por lo tanto, el rector, y yo le acompañé, y con eso coincido completamente que había que seguir ese camino, intentó recorrer ese camino. ¿Sí? Es un camino que, más allá de mis dudas al respecto del instrumento, se trancó antes de llegar a la etapa de decir, estamos en condición de afirmar que este es un instrumento bueno o no. Ahora bien, en la agenda futura, obviamente la PPP, por las dificultades que demostró internamente, no va a ser un instrumento más adecuado. Habrá que ver con el Poder Ejecutivo, pues tema de política pública, cómo transitamos un camino que nos permita refuncionalizar el hospital. Con un agregado. Puede que se me escape algún nosocomio público, pero en realidad creo que es el único hospital público de magnitud, por lo menos en Montevideo, que no ha sido sujeto a reformas estructurales muy importantes. Porque hemos visto en la prensa, esa muy buena noticia para el país, que el Pereira, que el Pasteur, no, o sea, han tenido reformas importantes. El hospital no ha carecido esos recursos, ¿no? Y ese impulso transformar su infraestructura que requiere también.
Y ahora, ¿cómo piensa que va a ser el diálogo de su equipo de trabajo si llega al rectorado? ¿Cómo va a ser con el Poder Ejecutivo?
Y va a ser un diálogo complejo y tenso. Eso es inevitable. Desde nuestra autonomía implica necesariamente que tengamos que ir a un proceso de negociación y de reclamos que va a ser importante. La ley de presupuesto siempre lo es. ¿Desde dónde tenemos que pararnos? Es desde una propuesta universitaria sólida. Nuevamente volvemos al comienzo. Según la ley presupuestal, donde claramente establezcamos cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, justifiquemos esos instrumentos y vayamos al Parlamento a discutir presupuestalmente, no solamente sobre dinero, sino lo que la universidad desde su autonomía diseña para el país.
Bien. Y otra de los temas que le compete a la universidad es la extensión. ¿Cuáles son los planes para la extensión y qué opinión le merece la extensión como una de las funciones de la universidad, una de las patas importantes del momento?
La extensión universitaria es un componente, una función universitaria muy cara para la Universidad de la República desde el fondo de su historia prácticamente. Yo diría extensión y relacionamiento con el medio. Es un vínculo que tenemos que mantener y una función que tenemos que expandir. claramente. Hubo una discusión reciente que a nadie se nos escapa al respecto de sí. cuál es el alcance del concepto de extensión, cuál es el papel que tienen los ámbitos centrales y los ámbitos provenientes de los servicios para realizar extensión. Es una discusión absolutamente válida. En algunos casos coincido en la necesidad de ampliar el concepto de extensión. En otros casos creo que nos faltan dar algunas discusiones. Donde creo que ahí tenemos algunas discusiones pendientes, que no es responsabilidad del actual rectorado, quiero aclararlo, uh-huh. porque esto trasciende lo que ha sido la propia hoja de ruta del rectorado con respecto a esto, al tema de extensión. Tenemos que definir con cierta precisión cuál es el rol que deben cumplir los programas plataformas, los programas centrales, y cuál es el rol que, y cómo desde los servicios articulamos con esos programas. Que fue parte de la discusión, pero es una discusión no saldada. Y es importante tener en cuenta que hay roles que no pueden ser delegados a los servicios. Pongo siempre el mismo ejemplo últimamente que tiene que ver con una experiencia nueva, que es educación en condición de privación de libertad. ¿Sí? Tenemos un número de estudiantes importantes en esta situación en la Universidad de la República. No es la primera vez que docentes nuestros enseñan esas condiciones, pero es la primera vez que lo institucionalizamos como una política central. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí entiendo que queda bastante manifiesto la necesidad que haya aparatos centrales fuertes, académicamente sólidos, que dialoguen con la contraparte. Es muy difícil para la Facultad de Ciencias Económicas y Administración o para la FIC tener un diálogo directamente con el Instituto Nacional de Rehabilitación para solicitarle ciertas condiciones de enseñanza y de aprendizaje, para analizar y también negociar qué espacio van a tener los estudiantes privados de libertad para poder estudiar. No puede ser que sea solamente ir a clase, o sea, necesitan tiempo para estudiar. Por definición, un estudiante universitario sí. dedica tiempo a fuera de las aulas a formarse, ¿verdad? Y esas condiciones no tienen que ser negociadas y establecidas en un vínculo que hay que fomentar y hay que incentivar a nivel central. ¿No? Yo ahí creo que bastante manifiesto la necesidad de que tengamos un aparato central y desde ahí los servicios proveyamos mecanismos de extensión que nos permitan alimentarnos. Extensión en este caso se transforma en enseñanza, ¿no? Pero uh-huh. lo hacemos desde extensión porque implica condiciones distintas de acercamiento a un universo muy vulnerable en donde la universidad tiene algo para hacer y donde el país requiere también un apoyo importante de plano.
Aprovecho justamente que estamos hablando de extensión y tiene que ver con esto también. Estamos en esta casa de estudio, que es la Facultad de Información y Comunicación. ¿Consideras que hay políticas claras de comunicación desde la Universidad de la República? No. ¿Y presentás alguna estrategia respecto a esto?
Estrategia, intentaré que la elaboren profesionales como ustedes cuando me toque asumir esa responsabilidad, si así sucede. Creo que tenemos deficiencias importantes de comunicación, que además son evidentes en los últimos tiempos. Hemos mejorado mucho también, ¿no? Porque uno parece que siempre ve y está muy bien que la Universidad de la República sea muy crítica a sí misma, pero lo cierto es que hemos mejorado también. Si yo veo mi facultad, permítame mirar un ratito de mi ventana todavía el mundo universitario. Claro, lo que teníamos hace 10 años atrás y lo que tenemos hoy tiene poco que ver, hemos mejorado, pero de todas maneras tenemos problemas de comunicación y parte de nuestros problemas de comunicación se traduce en problemas políticos, porque si comunicamos mal lo que hacemos, ¿sí? difícilmente tengamos capacidad de incidir luego en la agenda pública. Hay un ejemplo que a mí siempre me quita el sueño, que es muchas veces salimos en la prensa por temas que no hacen algunas decisiones estratégicas que tomó la Universidad de la República. ¿Sí? Por ejemplo, el interior. Lo que está pasando en el interior sí ha tenido alguna trascendencia en los medios de comunicación, pero no ha tenido una trascendencia de la magnitud que requiere un cambio muy importante. En poco tiempo, en pocos años, tenemos muchos más estudiantes universitarios que están egresando, muchos docentes que se fueron a radicar en lugares distintos de la capital. ¿Sí? Hemos quebrado la macrocefalia propia del Uruguay y hemos logrado desarrollar un conjunto de entramados académicos en el interior del país en un plazo corto de tiempo. No es la primera vez que lo hace la universidad, es cierto, porque la sede Salto existe, porque hay experiencias vinculadas a las estaciones desde el comienzo del siglo XX, pero con la velocidad y la magnitud de estos procesos, miremos los titulares de prensa que ha ocupado esto. ¿Sí? A mí como decano de la facultad, me vino a hacer entrevistas rápidamente cuando pasó una cosa que tiene muy poco con la universidad. En el año, creo que hace 4 años atrás, no quiero mentir, el grupo de viajes económicas estaba en Tailandia cuando se dio un golpe de Estado. Tuve todos los medios de prensa ese día en la facultad, todos. Con temas que obviamente no tenían nada que ver con decisiones cotidianas en la facultad ni con decisiones estratégicas, pero hoy eso fue una noticia. Ahora, nosotros no somos capaces de transformar en noticia pública y por lo tanto en insumo de discusión pública y de políticas públicas algunas cosas que están transformando hasta la propia realidad del país, ¿no? Como puede ser la descentralización o como puede ser las obras de la propia universidad. Este edificio precioso que ustedes tienen hoy, ¿sí? Que compartimos un aulario además con varios servicios del área.
Es verdad.
Y eso, se tiene, si usted lo ve en términos de repercusión pública, no hemos logrado comunicar bien. Y a veces ni siquiera internamente. Me ha pasado de ir... de pasar por algunos ámbitos universitarios y que me pregunten, ¿qué ese edificio que está en Jackson y Gonzalo Ramírez, qué es? Y sí. Uno tiene que explicarle las características del edificio, ¿no? Sí.
Bien, y la última pregunta, y ya te dejamos libre, que te hemos robado gran parte de la mañana, es, ¿cuál es la universidad que sueñas? ¿Cómo te imaginas la universidad en el futuro?
Me imagino una universidad diversa, una universidad que con un funcionamiento democrático sano, aceitado, sin estridencias y sin crispaciones, pero discutiendo profundamente, no teniendo miedo a la discusión. Me imagino una universidad donde todas las áreas de conocimiento encuentren su espacio para desarrollarse, donde los jóvenes, la universidad es por definición una institución a la misma vez vieja como institución, pero destinada a los jóvenes. Uh-huh. ¿Sí? En todo. A los jóvenes estudiantes, por supuesto que estamos recibiendo a todas las generaciones, a los jóvenes docentes, tienen que priorizar a los jóvenes docentes con respecto a aquellos que ya tenemos más trayectoria, porque es parte también de cómo se construye el futuro en el país. Una universidad conectada con la sociedad y con el mundo, integrada académicamente, que defienda desde la autonomía la necesidad de que el conocimiento no esté marcado por agendas de puntuales o por el poder político, por el económico de turno, pero que no se niegue a dialogar con el resto de la sociedad. Entonces, esa universidad abierta la tenemos que construir entre todos y no vamos a tener enemigas. No hay un proyecto de universidad, hay varios en donde el proyecto que surja va a ser la síntesis de ese crisol de miradas diferentes.
Te sumo una más que Dale. Se adhiere a esa pregunta, que es ¿cómo ves posicionada la Universidad de la República en la región? ¿Cómo consideras que está?
Yo creo que la Universidad de la República está, si uno lo ve en la región, tiene estándares de calidad. Por supuesto, somos un, permítame la informalidad, un bicho heterogéneo, ¿no? Donde tenemos algunos espacios donde tenemos problemas de calidad importantes y otros donde tenemos excelentes nivel de calidad. Yo creo que hemos tenido una mejora brutal en la universidad desde el 2015 a la fecha, en términos de calidad, en términos más generales. Y que la universidad está bien posicionada en la región en general, como es considerada. Tenemos que proteger ciertas prácticas. ¿Sí? El gobierno universitario en Uruguay tiene todavía un funcionamiento muy sano, tenemos que proteger que eso siga sucediendo y que los colectivos se sientan convocados. Si el gobierno se vacía, los riesgos que corremos desde el punto de vista de que pequeños espacios sean apropiados por pequeños grupos y grandes espacios también, son muy altos. Entonces, defender el gobierno, defender la participación, defender la calidad es también tener una universidad conectada. Somos un país muy pequeño para darnos algunos lujos, la autarquía no es una opción. Autonomía no es autarquía. Tenemos que vivir una universidad en conexión con la región, en conexión con el mundo y en conexión con la sociedad.
Bueno, nos esperan las elecciones de rector el 26 de septiembre, ¿no?
Primera votación.
Es la primera votación en este camino hacia el rectorado. Nos acompañó Rodrigo Arim, quien es uno de los candidatos a rector, como decíamos, es licenciado en Economía, investigador de la Facultad de Economía, de quien fue decano en dos oportunidades. Gracias por acompañarnos en Uniradio.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en este estudio con ustedes.
Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos. Hasta un nuevo encuentro en Uniradio. Que pasen bien.
Entrevistas, encuentros en Uniradio.